גם זום לטובה.
Nosotros empezamos con nuestra costumbre, con el Mishmor Letová, agradeciéndole a Boreo Lam por un día más de Torah, un día más de Gamsum Letová. Bienvenido, Eli, Pesiata Dishmaya, y me da mucho gusto tenerte a mí y a Ham Yossi esta noche con nosotros. Adelante.
Hola, Elías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, es un honor poder participar también con ustedes en este proyecto impresionante que ha crecido a nivel mundial. Uno no se imaginaba hasta dónde puede llegar y hasta dónde todavía puede llegar. La verdad, Kol HaKavod Elías, Kol HaKavod Dios y todo lo que están haciendo es impresionante, los felicito. Y el Sehud, de veras, de todo el mundo, de estudiar Torah por intermedio de este Zoom, de Gam Zoom de Torah, es también para ustedes y para toda la gente que estudia. Elías, me dijiste que empecemos con el Mishmor. Vamos a empezar con el Mishmor 100 y empezamos, vamos a empezar a hacer la clase. Es una clase muy interesante de la historia del pueblo de Israel. Mishmor le toda ario la onakolar es ay doe ta onay besimcha bo lefanavir nanat de uki adonai hu elohim hu elohim hu asanu velo anach hamo mesumar aito bo ushara bedona hasrota mitchila הודו לו ברכו שמות, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד הדור ודור אמונתו. זאת השם, vamos a hacer también esta clase de Luis Nishmat de mi abuelo, el Jajam Eliyahu Akohen Suli Ben Bamba, Ruach Hashem Terjeno Began Eden, que justamente hoy es el Yorzay, hoy es el meado, es el aniversario, entonces aprovechamos, hacemos la clase de Luis Nishmató. Voy a compartir un minuto pantalla para poder empezar a hablar de esta clase. Bueno, justamente es el Jajam Eliyahu Zulia Cohen Bebamba, mi abuelo, que era un rap muy importante en Argentina de la comunidad Yami. Pero bueno, vamos a empezar con esta clase, una clase muy interesante. Tenemos que saber que el exilio y la dispersión del pueblo judío sobre toda la faz de la tierra es un fenómeno único en la historia. En verdad he sabido que el Galut, cuando hay un exilio, a eso se le puede llamar, es el medio más seguro para garantizar que un pueblo no sea eterno. Cuando un pueblo sale en un exilio, prácticamente se pierde ese pueblo. Entonces, es una garantía que ese pueblo no va a ser eterno. El pueblo exiliado literalmente es tragado por la cultura dominante. La cultura que lo domina lo absorbe completamente. Y así ese pueblo pierde su identidad y adopta la identidad de la cultura dominante. Sin embargo, la Torá predijo que aunque el pueblo judío sea enviado al exilio y el pueblo judío quedaría reducido en un número muy pequeño, aún así mantendrá su yahadut, mantendrá su judaísmo y su identidad como pueblo judío. Esto es algo que es contra toda lógica, algo que no se puede entender, algo que no entra en los anales de la historia. La misma Torá declaró que los yehudim son un pueblo eterno y que a pesar de ser perseguidos en el exilio, siempre existiremos como un pueblo eterno, como un pueblo diferente. Algo totalmente opuesto a todas las reglas de la historia. Pero vamos a empezar a entender un poco. Cuando Jacob se tenía que enfrentar con Esav, venía de la casa de Labán y se enteró que venía con 400 hombres aparte de él, 400 guerreros. Entonces Jacob se preparó para tres cosas. Se preparó por la tefilá, rezó, se preparó con regalos, le mandó como sobornos, como regalo, y también se preparó para la guerra. Pero ¿cómo se puede preparar para la guerra con apenas son 20, 21 personas contra 400 de un ejército impresionante que venía con Esav? Y una de las formas de prepararse es, el pasuk dice, Vayomer, y mi abuelo sabe la mahanea had beikau. Si va a venir Esav a un campamento, ve allá a mahanea nishar lifleta. Él dividió el campamento. Una parte lo puso en un lugar y otra parte lo puso a un día de distancia. Y si es así, si Esav va a acabar con un campamento, el otro va a poder salir libre y ahí va a poder subsistir el pueblo judío. Esa fue una de las maneras que preparó Jacob para pelear con Esaú. Pero vamos a ver que toda la historia del pueblo judío se basa prácticamente en este pasú. Akadosh Baruj Hu va preparando el camino, va preparando Akadosh Baruj Hu Boré Refuá la Maká, va preparando antes la medicina, la curación antes de la herida. Y antes de que en algún otro lugar Am Israel, el pueblo de Israel, pueda desaparecer, Akadosh Baruj Hu lo hace de una manera para que pueda subsistir a pesar de todas las persecuciones. 10 años antes de la destrucción del primer Bet HaMikdash que destruyó Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, hubo un galut. Ese no se llamó Galut Babel, se llamó el Galut Yoyajim, porque 10 años antes vino el rey y se llevó al exilio a los principales jajamim, a los principales sabios. Se llevó al Sanedrín, se llevó a Mordejai, a los grandes sabios se los había llevado justamente 10 años antes. Eso se llamó Galut de Oyajim. Luego, cuando vinieron el ejército babilonio y destruyó el primer Bet HaMikdash y se llevaron cautivos al pueblo de Israel a Babilonia. Entonces, cuando llegaron, se dieron cuenta que ya estaba todo preparado. Se dieron cuenta que había yeshivot, había Talmud Torah, había donde estudiar. Y fueron libres en Babel. Y ahí se dieron cuenta que llegaron a un lugar donde había Torah. Quiere decir que Boré Olam fue preparando el camino antes de que llegue el pueblo judío. Por eso le puso en la cabeza a Ahasverosh, a Nebuchadnezzar, que tiene que poner ahí a los judíos antes de que se destruya el Bet HaMikdash. Eso es lo que dijimos el pasuk. Beayim yabó Esav el amahane ahat veikao. Si va a venir Esav a un campamento y los va a destruir, el otro ya está preparado. Beayim mahane anishar rifletar. El otro campamento en Babel ya está preparado. Cuando más adelante vinieron los persas y destruyeron a los babilonios, conquistaron el imperio babilonio, entonces surgió un enemigo tremendo del pueblo judío. Ese enemigo es todo conocido por todos, era Amán. Realmente, en verdad, con Amán y con Ahasverosh tendría que haber sido el final del pueblo judío. ¿Por qué? Porque todo Am Israel estaban bajo dominio de el imperio persa. Entonces, si quería acabar con todos los que pertenecían judíos a su imperio, eran todos, no había Yehudim en América o en otro lado, todos los judíos estaban bajo dominio persa. Sin embargo, ya sabemos de esa Shlahá Prati, esa providencia divina y ese conocido el Nes de Purim, que como Akadosh Baruj Hu aseguró que la nación judía nunca se va a exterminar y por lo tanto sobrevivimos. Pero entonces, cabe preguntarnos, ¿dónde quedó ese gran imperio babilonio o ese gran imperio persa? Que luego llegaron los griegos y acabaron con el imperio persa. Y ese imperio tan fuerte, ese ejército tan fuerte, Israel no tenía ningún ejército. Y con todo eso, ya no existe más. ¿Dónde quedó ese gran imperio? Poco después de la caída de Amán, cuando muere Ahasverosh, su hijo, hay quien dice, trae en la Gemara, que era su hijo con la reina Esther, el rey Koresh II, el rey Ciro II de Persia, hijo de Ahasverosh y Esther, permitió a los Yehudim retornar a la tierra de Israel y poder reconstruir el segundo Bet HaMikdash después de 70 años de exilio. En verdad, los Yehudim, como cualquier otro pueblo que es expulsado de la tierra, tendría que haber absorbido la cultura. 70 años viviendo en Babel, se tendría que haber asimilado, tenían que haber absorbido toda su cultura, la cultura de los dominadores, y tenían que haber desaparecido de toda existencia como pueblo. Pero sin embargo, el pueblo de Israel se las arregló para mantener su identidad. Eso es algo que en verdad no puede ser explicado por las reglas normales de la historia. Eso solamente tiene una explicación. Es la intervención divina, la intervención de Akadosh Baruj Hu. Pero muchos judíos no regresaron a Jerusalén. Cuando se podía volver, muchos, es más, la mayoría, se quedaron a vivir en Babel. No regresaron a Jerusalén con Esra y con Nehemiah. Más adelante llegó la época del Bet HaMikdash y vemos ahí también cuando Alejandro Magno quiere destruir a todo el pueblo judío, pero al final llega y se le inclina justamente con Shimon HaTzadik. Pero después, cuando muere Alejandro Magno, empiezan los problemas con los griegos, empiezan a atacar a los judíos, no solamente con los griegos, con los midiablín, con los helenistas, que eran propios judíos que se habían asimilado, también a Kosovar Hu demostró que aún estaba con el pueblo judío y pudieron enseguida, después de unos años, prender la menorá y reinstalar otra vez toda la actividad en el Bet HaMikdash. En la historia, tenemos que ver que en la historia sobresalen muchos procesos donde en muchos lugares se quiso hacer desaparecer al pueblo judío. Ese intento de eliminar toda la cultura judía, todo el Yadut, por parte de los griegos en tiempos del segundo Bet HaMikdash, al final no funcionó. Pero nos seguimos preguntando, ¿dónde quedaron los famosos griegos con todo su ejército? Israel no tenía un ejército, Israel era dominado. Y el ejército impresionante que tenían los griegos, ¿dónde quedó? Los imperios babilonios, persas y griegos desaparecieron del mapa, mientras el pueblo judío aún permanece todavía. Luego de los problemas con los griegos, cuando ya se pensó que ahora ya se habían solucionado los problemas, llegan los problemas con los romanos, porque llega Pompeyo y entra a Eres Israel y se acabó lo que se puede llamar el fin de esa independencia de los Hashmonaim. Pompeyo entonces se llevó como prisioneros a más de 100.000 judíos a Roma. Estamos hablando mucho antes de la época de Titus. Se llevó más de 100.000 judíos a Roma, quienes al poco tiempo fueron liberados. Y no solamente Roma, era el imperio, todo el imperio romano. Y ahí pudieron formar comunidades judías a lo largo del imperio romano. Yo estuve una vez en Roma y hay muchas familias que son descendientes de los que habían traído Pompeyo y Titus, todavía viviendo ahí directos. Nosotros a veces decimos que tenemos 3 generaciones viviendo en México, 4 generaciones y venimos de Siria o venimos de Polonia. Bueno, en Roma hay familias que vinieron con Titus, vinieron con Pompeyo y aún todavía permanecen. Yo conocí a una de ellas. Pero en Eres Israel los romanos provocaron lo que se llama la tragedia de las tragedias, la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Los romanos asesinaron a más de 1.000.000 de judíos. Esto mucha gente no lo sabe. Más de 1.000.000 de Yehudim fueron asesinados por los romanos durante los años de dominio en Israel. Titus, entonces, tomó como prisioneros a más de 120.000 judíos y se los llevó como esclavos al Imperio Romano. Sacaron la menorá, robaron mucho de los kelim del Bet HaMikdash, y todo el Imperio Romano se llenó también de judíos, que cuando llegan a Roma se encuentran con los Yehudim que había llevado muchos años antes Pompeyo, y ya estaban libres y pudieron formar la comunidad. Y mi abuelo sabe la majanea de Jal, cuando venga a Sara a un campamento, Akadosh Baruj Hu ya estaba adelantado y preparó el camino para los judíos que lleguen a Roma, que se encuentren y que puedan seguir con ese Yahadut, con ese judaísmo. Estos prisioneros que se llevaron a Roma fueron parte del botín de guerra y eran llevados principalmente para exhibición, para exhibicionismo. ¿Dónde? En el Coliseo Romano. Es más, el Coliseo Romano fue hecho con todo el dinero robado del Bet HaMikdash y con la mano de obra de los judíos que habían traído prisioneros. Eso se encuentra en una placa en el Coliseo Romano que encontraron de Vespasiano, y atrás de la placa, tuvimos la oportunidad de verla, dice lo que le estoy diciendo, hecho el Coliseo con mano de obra judía y con dinero que habían traído como botín del Bet HaMikdash. Los romanos organizaron también un gran desfile cuando llegó Titus, desfile triunfal. Se humillaba públicamente a los prisioneros judíos, la gente le tiraba cosas en la cabeza, y ahí se exhibían los tesoros que habían robado el Bet HaMikdash. Por ejemplo, el lejem, el shulhan, el lejem apanim, donde se ponía el pan, era una mesa de oro puro, y principalmente era la menorá también, y se encuentra grabado justamente lo que habían visto en el desfile triunfal cuando habían destruido el Bet HaMikdash. Vencer a los Yehudim es una misión imposible cuando Hashem está con el pueblo. No hay manera de vencer al pueblo. Sin embargo, cuando nos olvidamos de la Torah, empezamos a abandonar lo que es la Torah, como ocurrió en el primer Bet HaMikdash, que habían hecho los 3 principales Abonot, o cuando estamos divididos, cuando estamos enemistados, como sucedió con el segundo Bet HaMikdash, que era Sinat Hinam, entonces ahí es la desconexión. Ahí uno se desconecta de Boreolam, y ahí el pueblo de Israel queda a manos y a merced del enemigo. Así como explicaron los Jajamín, en realidad nadie nos puede vencer excepto nosotros mismos. Los únicos que podemos vencer somos nosotros. Según todas las probabilidades y según las causas y efectos, el final del pueblo judío era inminente. Era inminente, no había más pueblo judío. Todos los que fueron exiliados hacia Roma, los que estaban en Babel, en Israel quedaban muy pocos, y fueron exiliados por segunda vez. Y desafiaron nuevamente la historia. Y a Israel, el pueblo de Israel resistió. Después de unos años, cuando el emperador Titus y su hermano Domiciano murieron, los judíos fueron liberados y se integraron a las comunidades existentes que habían estado cuando llegó Pompeyo, cuando los trajo Pompeyo. Quiere decir que se preparó la refugia, la Macatos, el judío iba preparando, y mi abuelo Esab, cuando venga Esab a destruir un campamento, el otro ya va a estar preparado en otro lado. Sin embargo, los tiempos difíciles no terminaron. Ahora vino una rebelión muy grande, la rebelión de Bar Kojba, en contra del pueblo romano, como consecuencia la destrucción de la ciudad de Betar, que fue algo tremendo, y la persecución por parte de los césares de Roma, por parte del César Adriano, que se había dado cuenta que la Torá era el secreto de la existencia de Am Israel, y por lo tanto comenzó a destruirla. Primero, construyó un templo al dios Júpiter, el dios de los romanos, en el mismo lugar donde anteriormente había estado el Bet HaMikdash. Incluso hasta lo hizo parecido. Luego mandó a construir una ciudad romana sobre las ruinas de Jerusalén y le quitó el nombre de Jerusalén y le puso su nombre, él se llamaba Aelia Capitolina. Incluso prohibió a los judíos entrar a esa ciudad. Adriano también promulgó varios decretos contra la observancia de las principales misbot. Prohibió hacer Brit Milá, prohibió cumplir Shabbat, Taharat HaMishpajá, lo que es la pureza familiar, prohibió estudiar Torah. Sin embargo, para el pueblo de Israel esto era algo inaguantable. Todo podían aguantar, pero que no puedan estudiar Torah o que no puedan cumplir la misbot. Por lo tanto, se levanta un guerrero conocido como Bar Kojba, que armó una guerrilla de ataque en contra de los romanos. Sorprendió al emperador Adriano, no se imaginaba, porque tuvo un éxito y echó prácticamente a todos los romanos. Pero Adriano no se quedó y volvió con todo un ejército. Y justamente un día de Tisha B'Av del año 133, ahí lo trae el Talmud en Ta'anit, página Javá, página 26, después de 9 años de guerra, los romanos conquistaron la ciudad de Betar, acabando con toda resistencia judía. 90.000 judíos fueron masacrados por los romanos, aunque hay un historiador romano que dice que fueron 520.000. Prácticamente no quedaron sobrevivientes en toda esa ciudad. Así traen Gitim y Mabacamá. Ríos de sangre fluían kilómetros y kilómetros. Tanto fue ese derramamiento de sangre que los romanos lo utilizaron como abono en la tierra durante 7 años. Fue algo impresionante. Los cuerpos de Yehudim no dejaron enterrados, no dejaron que los entierren. Pasaron muchos años hasta que luego pasó un milagro y pudieron enterrarlo y estaban los cuerpos enteros. Ahí, por eso se decretó la cuarta verajá en el Berkat HaMazón, Atov Ve'Ametim. Ese periodo fue conocido como Sha'at Hashmad. Era un periodo terrible. Muchos jajamim fueron asesinados. Asará, Arugé, Marjut, 10 jajamim, Rebbi Akiva. Eso fue un genocidio y la expulsión de los judíos de la tierra de Israel por el Imperio Romano. Pero más adelante los romanos son atacados por pueblos bárbaros y pueblos germanos y desaparecen del mapa. En el año 476 el pueblo romano desapareció. Pero entonces, ¿dónde quedó todo ese imperio romano con todas esas fuerzas? Sin embargo, el pueblo judío pudo observar cómo los romanos y su imperio desaparecen del universo. Entonces surge el cristianismo. Poco tiempo después, Roma se convierte al cristianismo, ya no son más paganos, y empiezan a traer persecuciones, antisemitismo. Pasaron casi 300 años. En el año 313, el emperador romano Constantino legaliza la religión cristiana y la declara como una religión oficial del Imperio Romano. Hasta ahí eran paganos, tenían cientos o miles de dioses. Y resulta que ahora se convierte en Constantino y convierte a todo el pueblo. Inmediatamente empezaron las persecuciones otra vez contra los judíos, sea que la nueva religión no dejaba lugar a otra creencia. Entonces, la religión judía fue declarada un culto de un pueblo condenado. Y empezaron los cristianos, incorporaron muchas doctrinas antisemitas dentro de la religión cristiana, y esas persecuciones empezaron otra vez, habían calmado las cosas. La vida judía en Eretz Israel ya llegó a un alto. Justamente en esa época se estaba, Yohanan estaba escribiendo el Talmud Yerushalmi y no lo pudo completar. Por eso se estudia el Talmud Babli, porque el Yerushalmi no se completó, por lo mismo que fueron toda esta época de revoluciones cristianas. Comienzan entonces unas épocas difíciles. La iglesia ahora tenía miedo que los judíos influyeran en los católicos, porque los católicos eran analfabetos, la propia iglesia no dejaba estudiar. En cambio, los judíos desde niño iban al kitab, iban a la escuela. ¿Cómo iban a poder discutir un cristiano con un judío en cuestiones de fe si los judíos desde la infancia ya estudiaban en escuelas, ya que era obligatoria? Los cristianos no. Y así pasa la historia. En el año 527 sube un rey visigodo, el rey Justiniano, que era descendiente de estos romanos, pero no eran, los romanos habían desaparecido, y convierte la persecución judía en una ley, porque eran los únicos que la iglesia no podían convertir. Los llamaban obstinados judíos, porque a todo el mundo que convertía, menos a los judíos. Por tal motivo, se decreta que todas las sinagogas sean transformadas en iglesias. Eso es en Europa. Entonces surgen los reyes, estos visigodos, y le dan a los judíos una sola puerta de salida. ¿Cuál es? La conversión. Pero los judíos no la utilizan, aunque esto ocasionó una gran pérdida económica, se tuvieron que ir. Y así, otro rey, Sisubeto, que era decepcionado por el fracaso de no poder convertir a los judíos, le da un ultimátum: bautismo o expulsión. Muchos deciden quedarse, se someten al bautismo a los ojos de la gente, pero en secreto siguen fieles al judaísmo. Estos son los primeros conocidos como marranos, criptojudíos o conversos, pero la mayoría prefiere el exilio. Y ahí surge otro personaje, se llama Mahoma o Muhammad, también conocido, como dijimos, como en el año 570, como Mahoma, quien había nacido en la Meca. Mahoma pide a sus seguidores que recen. Él había nacido en una ciudad de judíos, entonces él, hasta ese momento los árabes, los musulmanes tenían miles de dioses también, igual que los cristianos. Adoraban una piedra que decían que era un meteorito, la piedra negra que había caído del cielo, y adoraban miles de cosas, pero él no estaba de acuerdo. Él vivía con judíos y sabía que había un solo Dios, y entonces va trayendo a sus discípulos y empieza a decir que había que rezar hacia Jerusalén, había que rechazar todos los ídolos. Pero el problema que tenía que enfrentar Mahoma era que ahora los judíos no estaban dispuestos a aceptar la nueva religión. De la misma manera que antes los judíos habían rechazado el cristianismo, ahora están rechazando el Islam. Él pensó que no, él pensó que al ser igual, que van a tener un solo Dios, entonces, porque el Islam no afirmaba que Mahoma era un Dios, ni tampoco un hijo de Dios, ni tampoco decía que Dios tuviera tres cosas, el padre, el hijo y toda la familia. La mayor discordia que había respecto a Mahoma era si realmente el último de los profetas, según los Yudim, fue Haggai, Zechariah o Malachi. Según él, era él. Según Mahoma, él fue el último profeta. Entonces, los judíos lo rechazaron, y este rechazo fue muy doloroso, porque él reaccionó con hostilidad ahora hacia los judíos, puso todo el esfuerzo en diferenciarlos del Islam. Ya había puesto en un principio el Shabbat. Él dijo que recibió toda su nebuá, su profecía del ángel Gabriel, y que dijo que había que cambiar ahora. Y lo mismo que los cristianos, si fue una profecía, si fue que todos aceptan las religiones de que hubo una entrega en Har Sinai de la Torá frente a todo a Israel. Pero dicen que después, secretamente, Dios le informó que cambien. ¿Cómo? Habían 3 millones de personas. Dios informó a todo el mundo y entregó la Torá. Y ahora, para cambiar la Torá y hacer un nuevo testamento o hacer el Corán, viene Dios y le dice en secreto a San Pablo o a Yeshu o a Mahoma que hay que cambiar toda la Torá, que está equivocada. Algo insólito. Un día mañana hablaremos de eso también en otra clase. Bueno, Mahoma sostenía que los judíos habían distorsionado la Torá. La Torá es verdad, pero los judíos distorsionaron. Abraham, según Mahoma, había intentado sacrificar a Ismael, no a Isaac. Y no fue en Hara Moriah, sino lo había llevado hasta la Meca. Pero los judíos escribieron Isaac y escribió en Hara Moriah. Y ahí empezó la ira, las maldiciones de Mahoma contra los judíos que están registradas en el Corán. Y mató muchos judíos. Pero por si esto fuera poco, después de cientos de años llegan las cruzadas, las famosas cruzadas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ahora los árabes, los musulmanes, habían dominado lo que es Jerusalén. Entonces las cruzadas decían que ellos querían liberar todos los lugares santos donde había sido enterrado Yeshu. Entonces empieza esa época, los cristianos decidieron hacer unas cruzadas, oficialmente era para luchar contra los musulmanes, pero al final entran a ciudades judías donde había muchos yehudim y decían, ¿para qué vamos a ir tan lejos si ahí el enemigo lo tenemos acá cerca? Y comunidades enteras, específicamente en la región de Lorraine, en Maguncia, en Mainz, en Worms, en Speyer, las cruzadas no solo iban arrasando y saqueando, matando, sino que inicialmente obligaban a convertirse a los judíos al cristianismo o morir. Muchas comunidades fueron exterminadas, eso fue en la época de Rashi, la época de los Tosafot. Pero enseguida viene como castigo por las cruzadas lo que se llamó la peste negra. Ya estamos un poco familiarizados, ¿no? En el año 1347 se extendió en Europa la más terrible de todas las epidemias, conocida como la peste negra, o peste bubónica, que había sido traída de Oriente. Fue una epidemia que mató casi entre el 30 y el 50% de la totalidad de la población europea. Imagínense, Europa, el 50% acabó con Europa. Es tremendo, la gente no entendía qué estaba pasando. La gente moría, los cadáveres se pudrían en las calles, la mayoría de la población achacaba este mal al castigo divino por hacer las cruzadas contra los judíos. Pero hubo unos científicos alemanes que le pusieron nombre y apellido a esta peste, los judíos, siempre los alemanes. Y acusaron a los judíos de haber envenenado el agua y haber envenenado el aire para matar a los cristianos. Bueno, los europeos no sabían que era verdaderamente lo que causaba la peste bubónica, pero no tuvieron problemas en culpar a los judíos. ¿Qué problema hay? Sí, siempre los culpamos. Y pese al hecho que también morían judíos, aunque mucho menos, los judíos siempre tenían muchas leyes de Netilat Yadayim, de Tevilá, también fueron asesinados, aunque morían menos, pero también morían. Y se levantaron los pueblos contra los judíos. Un 14 de febrero, famoso como el día de San Valentín, de 1348, mataron a todos los judíos de Estrasburgo. 2.000 los judíos los pusieron arriba de un tablón en el cementerio y todo el botín obtenido lo repartían. Algo tremendo. Fue un fatal resultado. Prácticamente acabaron con 350 comunidades judías. En ese momento la gente no tenía idea de cuál sería la causa. Pero la causa es muy simple, explicaron después los historiadores. Mientras los griegos y romanos eran pueblos muy limpios, había casas de baño en públicos, en todos lados. Los europeos medievales, por otro lado, casi no se bañaban nunca. En ocasiones no se cambiaban la ropa todo el año. Los sastres y las costureras tenían que coser la ropa arriba de la misma gente. Se bañaban 2 o 3 veces en su vida. La iglesia no permitía bañar porque decía que se iba la impureza. No hace falta decir que una enfermedad, cuando llega a Europa, de estas condiciones se empieza a esparcir por todos lados. Pero en verdad, toda la peste negra fue ocasionada por una bacteria que habían traído de China, igual que ahora, de unas ratas, no murciélagos, sino ratas, habían traído desde China unos marineros y así se esparció, pero ya era muy tarde. Y ahí empiezan lo que fue las revueltas judías en España. A finales de 1300, o sea, 1391, empieza toda una revuelta y forzan a los judíos a convertirse. Si no, los torturan, los que son quemados en la iglesia, justamente a los judíos que se hacían pasar por cristianos para tener beneficios. Muchas comunidades se aniquilaron completamente. Y luego empiezan la expulsión de los judíos de España con Torquemada. Torquemada era el confidente de los reyes, insiste y les convence a los reyes que hay que echar a los judíos. Y así esta institución, que era algo aterrorizante, se apropió de grandes cantidades de bienes que los judíos les habían confiscado. En toda España hay hogueras, en toda España hay detenidos, torturas. La expulsión de los judíos de los países cristianos de Europa, las conversiones forzadas, las cruzadas, Inquisición. Y al final, por un largo siglo, continuó todo esto hasta que llega en 1492. Un día de Tisha B'Av llega la expulsión justamente de Am Israel. Centenares de miles fueron simplemente arrojados fuera de España. Después de haber habitado ahí durante 1500 años, estaban los yudí viviendo. Y tenían que enfrentar a piratas, inanición, enfermedades, tenían que enfrentar la muerte. Más de 300.000 judíos que habían salido de España, como dice Rabbi Isaac Abravanel, que fue un testigo en ese momento, no sabían a dónde ir. En todo el mundo decían, no hay lugar para nosotros. De puerto en puerto iban pidiendo que los dejen entrar y se iban muriendo de hambre. También había enfermedades, cólera, eran robados por piratas, vendidos como esclavos. Pero así como dijo Rabbi Isaac Abravanel a los reyes, nosotros los recordaremos a ustedes así como nuestros libros sagrados recuerdan a todos los que desearon nuestro mal. Nosotros, los judíos, estaremos presentes cuando vuestros triunfos sean mencionados en las páginas de historia. España era una potencia, solamente quedó como potencia en las páginas de historia. Am Israel los vio caer y los lee en las páginas de historia al pueblo español. Y enseguida llega otro que aparentemente quiso congraciarse con el pueblo judío, se llamó Martín Lutero, y inventó el protestantismo. Él, después de no mucho tiempo, surge Martín Lutero, al igual que Mahoma también, él quería ganarse a los judíos. Al principio comenzó siendo muy amistoso con el pueblo judío, pregonaban sus sermones que los judíos son hermanos de nuestra sangre, nuestros hermanos mayores. Lutero había convencido, él estaba convencido que podía ganarse la gracia de los judíos. En una ocasión, Martín Lutero escribió, como consentirán los judíos en unirse en nuestras filas, viendo la... hace una pregunta, ¿cómo los judíos se van a ser cristianos? ¿Cómo van a estar en nuestras filas? Viendo la crueldad y la animosidad con la que nos dirigimos nosotros con ellos. Si en nuestro comportamiento hacia ellos nos parecemos los cristianos peores que las bestias. Así decía Martín, todo con la intención de ganarse a los judíos. Los cristianos han tratado a los judíos como si estos fueran perros en lugares de humanos. No han hecho más que burlarse de ellos y apoderarse de sus bienes. Somos extranjeros, familia política, mientras que ellos son parientes de sangre de Yeshua, primos y hermanos de nuestro Señor. Así decía él. Sin embargo, cuando Martín Lutero vio que los judíos no lo escuchaban, igual que Mahoma, y los judíos no seguían sus doctrinas, y no se volverían luteranos como él suponía que esto iba a ocurrir, ahí cambió completamente su postura. Y ahora ese amor que tenía, esa pasión por el judaísmo, se transformó en un tremendo odio, y entonces comenzó a atacar con furia a los judíos. Inmediatamente Lutero afirmó, los judíos son nuestra peste y nuestra desgracia. ¿Cómo puede una persona cambiar tan impresionante? Lutero aconseja entonces que las sinagogas y las escuelas rabínicas sean pasto del fuego, sus libros de oraciones destruidos y que se prohíba a los rabinos predicar. Que sus casas sean arrasadas, sus propiedades, dinero confiscado, algo tremendo. No ocurrió así porque Akadosh Baruj Hu estuvo. Lutero se fue, los protestantes están, pero cambiaron toda la idiosincrasia de los protestantes. Pero empiezan los cosacos, que fue algo terrible en el siglo XVII, precisamente en el año 1648, los rebeldes cosacos se enloquecieron, se volvieron paranoicos. Y durante 2 años, en 1648-1649, mataron a judíos por toda la Europa Oriental, con una ferocidad y una barbarie jamás sufrida previamente. Ese comportamiento de los cosacos, que estaban dirigidos por Bogdan Khmelnytsky, comenzó con una serie de campañas instigadas en un levantamiento total. Él decía que los judíos nos vendieron como esclavos y perpetraron una masacre tremenda, algo que supera a cualquier cosa que uno haya leído sobre masacres. Fue algo tremendo. Uno de los resultados de este horror, de esta masacre, provocó un impulso mesiánico, porque después de esto los judíos decían, ya viene el Mashiach. Y bueno, se levantó uno que se llamó Sabbatai Zevi, que al final se terminó convirtiendo en musulmán. Y los yudim ahí se decepcionaron tremendamente. Se calcula que 100.000 judíos fueron asesinados entre 1648 y 1653, que era el 30% de la población total judía. Eso es lo que se llamó Tajbetal. Pero yo me pregunto, ¿dónde quedaron esos cosacos? Am Israel permanece en la historia, pero los cosacos ya no están. En una ocasión, el rey de Francia, Luis XIV, hace más de 300 años, le pidió a un asesor suyo que se llamaba Blaise Pascal, un gran filósofo francés, le pidió que le diera una prueba de algo sobrenatural. Blaise Pascal le respondió una respuesta sorprendente. Los judíos, su majestad, los judíos son una prueba de algo sobrenatural. La mejor prueba de lo sobrenatural que se le ocurrió a Blaise Pascal fueron los judíos, ya que de hecho el pueblo judío, si todavía sobrevivió hasta ese siglo XVII, era un fenómeno sobrenatural. Simplemente no existe explicación lógica. De acuerdo a cualquier parámetro histórico, el pueblo judío debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Siempre lo menciono, me gusta mencionarlo porque es una clase nueva, este con un Gamsum, ya lo mencionamos en varias ocasiones, pero vamos a decir un poco rápido. El famoso escritor Mark Twain, escribió acerca de los judíos. Este pueblo ha sabido luchar maravillosamente en este mundo. Los egipcios, los babilonios, los persas se levantaron, llenaron el planeta de ruido, de esplendor, y al final desaparecen. Los griegos, los romanos le siguieron, hicieron mucho ruido y desaparecieron. Otros pueblos han nacido, mantuvieron su antorcha durante un tiempo, pero luego se extinguió el fuego. El judío los vio a todos, los derrotó a todos, y ahora sin debilitamiento de sus partes, sin disminución de sus energías, todas las cosas son mortales excepto el judío. Todas las fuerzas se acaban, pero el judío permanece. Y él tenía la pregunta que muchos tienen y que muchos tuvieron. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Eso es lo que no entendía Mark Twain, un filósofo y un escritor francés, no judío, un gentil. Y eso no lo entendía. No entendía cómo puede ser que todo sea mortal, pero el judío aún permanece. Y todavía no había visto la Shoah, todavía no había visto la Primera Guerra Mundial, todavía no había visto nada. Surge entonces la Revolución Francesa con Napoleón. Entonces ellos ahora tenían un lema. El lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Ese era el lema. Aparentemente iban liberando todos los lugares. Cuando Napoleón en una ocasión invadió Rusia en el año 1812, muchos rabinos hasídicos celebraron la liberación, salieron a liberarse, salieron a felices, porque ya no aguantaban esa opresión zarista, la opresión de los zares. Sin embargo, y ahí en esa guerra perdió Napoleón. Sin embargo, hubo un rab muy importante, Rav Shnur Zalman de Liadi, conocido como el Baal HaTania, quien fue el primer rebe de Lubavitch. Él tuvo un punto de vista totalmente diferente que al final fue confirmado por la propia historia. Él había manifestado lo siguiente: si Napoleón triunfa, porque era una guerra entre los rusos y los franceses, entonces los judíos querían que, obvio, que gane Napoleón para ser liberados de los zares. Pero el Baal HaTania dijo: si Napoleón triunfa, los judíos van a prosperar tanto material como socialmente, pero sufrirán un deterioro espiritual muy grande. Pero si el zar de Rusia triunfa, entonces continuará la discriminación, pero el pueblo judío se acercará más a Dios. Así como había ocurrido a lo largo de la historia, los judíos actuaron bajo la ilusión de que la asimilación sería la solución a todos los problemas. Todos estos problemas que tenemos es porque nunca nos equiparamos con ellos. Pero el Rav Shneur Zalman tenía razón. El Baal HaTania tenía razón. Los judíos franceses terminaron afirmando que la Revolución Francesa era nuestra salida de Egipto y nuestro Pesaj moderno. El judaísmo francés hizo todo lo que estaba a su alcance para asemejarse al gentil. Los rabinos se vestían, supuestos rabinos, se vestían como sacerdotes católicos. Incluso estaban contemplando la posibilidad de celebrar el Shabbat y pasarlo al domingo. Tenían ceremonias con niños y niñas, goim, y semejantes a los bautismos, ponían flores en los ataúdes, introdujeron el órgano dentro de los sermones en la sinagoga. Todo se ajustaba a esas prácticas cristianas. Se calcula que en Francia solo quedaron en esa época 500 judíos ortodoxos, de miles y miles que había después de lo que pasó con Napoleón. Sin embargo, el Rav Shneur Zalman de Liadi, Baal HaTania, había tenido totalmente un punto de vista. Y así él al final tuvo razón. Pero la historia se encargó de demostrar todo lo contrario. Durante el siglo XIX, el antisemitismo fue creciendo día tras día. Por supuesto, todo esto es un plan de Akadosh Baruj Hu para mantener al pueblo judío, de lo que vamos a hablar ahora. Y surge Moisés Mendelssohn, con la Haskalá, el iluminismo, el reformismo. Entonces nace la Haskalá. A finales del siglo XVIII empiezan a formar el Moisés Mendelssohn. Este movimiento consistía en que los judíos que querían asimilarse, y para evitar esa persecución, se concentraron en asimilarse lo más posible. Para eso tenían que empezar a abandonar muchas prácticas judías, muchas prácticas religiosas. En verdad, Mendelssohn era un judío ortodoxo. Había estudiado con el Corban de Tané, era uno de los mefarés del Yerushalmi. Su rabbi era muy importante. Pero él se equivocó. Él fue responsable de la reforma y el bautismo de los judíos alemanes que corrían a las iglesias a bautizarse, así como esa destrucción espiritual de una gran parte del pueblo judío hasta hoy. Fue a partir del iluminismo de la Haskalá que el movimiento reformista comenzó y causó una deserción dentro de las filas del pueblo judío. La filosofía de la Haskalá era: cuanto más los judíos fueran como los alemanes, más serían aceptados por estos. Y el lema era: judíos en tu casa y hombre en la calle. En tu casa tienes que hacer lo que quieras, eres judío, pero en la calle tienes que comportarte como un goy y así igual. El boleto de admisión para los judíos de la cultura, para entrar a la cultura europea, era el bautismo. La conversión a la Iglesia Católica era un hecho cada día más frecuente. Entre los años 1800 y 1810, estamos hablando en 10 años, el 10% de los judíos alemanes se convirtieron al cristianismo. Desgraciadamente, durante el siglo XIX, 250.000 compraron ese boleto de admisión para entrar en esa sociedad europea y se convirtieron, escribió un historiador, quien era amigo de los judíos. Un hombre sentía la necesidad de convertirse en cristiano en el siglo XIX del mismo modo que un hombre en el siglo XX siente la necesidad de aprender inglés. Algo impresionante. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Moisés Mendelssohn? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué ocurrió con todo este movimiento? Todos los hijos de Moisés Mendelssohn abandonaron el judaísmo y se convirtieron en cristianos. Y sus nietos y todos sus descendientes ya fueron gentiles. Judío en tu casa y hombre en la calle. Y de a poco tampoco judío en la casa. Y se acabó todo. Aunque un sector del pueblo judío decidió que para evitar el antisemitismo era mejor asimilarse, lo increíble es que contra todas las leyes normales de la sociedad, y aún con la aceptación del estilo de vida de los gentiles, no logró eliminar. Todo lo que quisieron hacer no logró eliminar el antisemitismo, sino lo contrario. Se intensificó aún más. Lo que ellos pensaban que era la solución para el antisemitismo, se intensificó peor. Muchos de los judíos alemanes, desde el comienzo de los años 1800 hasta la década de 1930, no deseaban otra cosa más que asimilarse y compartir los mismos caminos que tenían sus compatriotas alemanes. Inclusive, fueron más germánicos que los mismos alemanes. Se sentían más alemanes que los mismos alemanes. Los judíos alemanes pensaban que la razón por la cual habían sido odiados durante tanto tiempo era porque sus antepasados no habían querido ser como los gentiles. Entonces, en el siglo XIX, los maskilim, los iluministas, decían: nuestros ancestros fueron tercos. En los estetel ellos vivían, pero nosotros vamos a ser diferentes, vamos a salir. Nosotros estamos dispuestos a casarnos con sus hijas de los alemanes. Nosotros estamos dispuestos hasta convertirnos y asistir a las iglesias. Entonces nos van a aceptar. Sin embargo, contra toda la lógica que se podía esperar, eso no fue lo que sucedió. Los judíos alemanes, excepto por una pequeña minoría, se asimilaron, pero al final no fueron aceptados. En lugar de eso, se levantó un nuevo y diferente tipo de antisemitismo. Un antisemitismo peor que el anterior. Los gentiles alemanes decían: los judíos están tratando de ser como nosotros. Están ocupando nuestros empleos. Están ocupando nuestro gobierno. Y se están casando con nuestras hijas, con nuestras mujeres. Entonces los alemanes comenzaron a volverse paranoicos. ¿Y cuál fue el resultado? La Alemania nazi y el Holocausto. Eso fue el resultado. Pero después vino otro judío. Después de las ramificaciones del iluminismo, se agregaría ahora el socialismo, el comunismo. En 1824, un judío que estaba influenciado por esta escala, llamado Herschel Marx, llevó a bautizar a toda su familia a la iglesia luterana. Y también a su hijo de 6 años que tenía Brit Milá. ¿Y cómo lo llamó? Karl Heinrich Marx. Este era el hijo judío. Esta conversión fue aún más grave porque el abuelo de este Karl Marx fue el rabino principal de la ciudad de Treveris hasta su fallecimiento en 1789. Y su tío aún seguía siendo rabino. Su esposa era descendiente de grandes rabinos, o sea, la mamá de Karl Marx, era descendiente de grandes rabinos, del Maharán de Padua, Rav Meir Katzenelborgen, el famoso Maharán de Padua. Él era descendiente, Karl Marx, del Maharán de Padua. Como para la ley judía, el hijo de una madre judía, la halajá, sigue siendo judío, Karl Marx nació como judío. Y él escribió El pueblo judío en la historia. Él plantea que el culto practicado por el judío es la usura y su dios es el dinero. Sus escritos antijudíos se transformaron en la base de la persecución comunista. Toda la persecución que hubo de los comunistas la inició, la propagó Karl Marx, un judío, justamente contra sus ex-judíos. Desgraciadamente, él ocupó un lugar en la larga fila de ex-judíos, como Torquemada también, y como varios, que calumniaron en contra de su propio pueblo. Así como está escrito en la Vía Yeshayá, Miharu banaich, mearesaich, mearebaich, mimejietzeu. El destructor de ti mismo, de tu mismo pueblo va a salir. Aquellos que te quebrantan y te destruyen provienen de tu propio pueblo. Y empieza la época de los zares de Rusia. En 1827, el zar Nicolás I introdujo lo que llegó a ser conocido más adelante como los decretos cantonistas. Eso venía de la palabra cantón, que significa campo militar. Los decretos obligaban a los niños a servir en el ejército ruso. ¿Desde qué edad? Supuestamente desde los 12. Pero se llevaban a los niños desde los 8 años. Y el servicio militar forzado era durante 25 años. Él quería hacer olvidar la Torá. Él decía, para poder destruir al pueblo judío necesito agarrar a los niños 25 años, mandarlos a Siberia, mandarlos al ejército y olvidarse de su Torá. Durante todo ese tiempo se hacían grandes esfuerzos para convertirlos al cristianismo. Debido a las horrendas condiciones con las que eran forzados a servir, muchos de esos niños conscriptos no sobrevivían, lo hacían, y si lo hacían, perdían completamente la identidad como judíos. Para la comunidad judía, ambas eran opciones de muerte. Ya, que se lleven a un niño y que de 25 años ya no regrese, eran prácticamente la muerte. Los decretos cantonistas elevaron la presión sobre la comunidad judía a nivel inéditos. Cada comunidad judía era responsable de producir cierta cantidad de niños. O sea, cada comunidad tenía que dar cierta cantidad de niños al ejército. Y entonces el líder de la comunidad era el que responsable de no llevar a cierta cantidad de niños. No es, era inimaginable que esto se generó problemas entre los líderes comunitarios, porque mucha gente pagaba para que no se lleven a su hijo y se lleven al otro que no tenía para pagar. Fue algo terrible. Y empieza la época de los pogroms. En la Rusia zarista hubo tantos pogroms. Estas imágenes son de niños cantonistas. En la Rusia zarista hubo tantos pogroms en contra de los judíos que es imposible incluso comenzar a mencionarlos. Nada más para tener una idea, en un periodo de 4 años hubo 284 pogroms, levantamientos contra el pueblo judío. Este es un mapa de todos los lugares en la Rusia donde hubo. Pero ¿dónde quedaron los famosos zares? Aparte de los libros de la historia, ¿dónde están los zares de Rusia? Desaparecieron. Inmediatamente empieza la Primera Guerra Mundial, como si no hubiese problemas, empiezan más problemas en 1914, y hay algo que coincidió justamente con los pogroms, y en el periodo subsiguiente de la Primera Guerra Mundial, centenares de miles de judíos fueron asesinados, reducidos a nivel de la pobreza, y la intención era también de los socialistas era eliminar todo vestigio del judaísmo de parte del comunismo, de parte de Stalin, el Stalin soviético. ¿Qué podemos decir luego de estos tres, Stalin, Lenin y Trotsky, que buscaban para eliminar al pueblo judío? Y enseguida luego aparece, terminan, se acabó el socialismo, se acabó los ares, se acabó los socialismos, se acabó todo. Y ahí empieza luego el nazismo, que vamos a hablar, no podemos hablar de tanto que hay, pero la mayor parte de las persecuciones le sucedieron a los judíos ashkenazim de Europa. Sin embargo, ni Stalin, ni Lenin, ni Trotsky, ni Hitler y Máximo Zichrón existen. Ni el socialismo, ni el comunismo. Mientras el pobre pueblo Am Israel, el oprimido pueblo judío, volvió a renacer. Y las actuales ansias del fundamentalista islámico, hoy en día, que quieren eliminar el judaísmo, quieren eliminar a Am Israel de la faz de la tierra. A través de la historia, muchas veces estuvimos a punto de desaparecer, a punto de extinguirnos y de dejar de ser. Por largos y sombríos periodos, nuestro pueblo fue cautivo en Babilonia, fuimos esclavizados por los romanos, vagamos durante 2000 años por todo el mundo, perdimos la libertad. ¿Qué otro pueblo en la historia de la civilización ha tenido su sangre tan derramada como nuestro pueblo y ha sobrevivido para contarlo? ¿Qué otro pueblo existió así? La respuesta es ninguno. No existe otro pueblo que ha estado siquiera tan cerca de lo que estuvo el pueblo judío. Cualquiera que piense objetivamente acerca de esto, se tiene que dar cuenta de que hay una sola explicación. La providencia divina, Kadosh Baruj Hu, Hashem nos está cuidando a pesar de las persecuciones. Y prendieron la menorá justamente en el símbolo del nazismo. Y si Dios nos está cuidando, entonces, ¿cómo es que pasan todos estos terribles eventos? ¿Cómo pueden ocurrir? Eso nosotros no podemos contestarlo. Porque Abraham sabe, Hashem sabe por qué hace las cosas. Todo es un, obvio que está, todo es un plan, es por supuesto un plan enmarcado, es un plan de Dios para asegurar que el pueblo judío jamás se asimile del todo. Esta es la única forma lógica de comprender nuestra historia. Luego de una historia tan larga, luego de una historia tan sangrienta, especialmente después del holocausto, entendemos que este pueblo hace tiempo que tendría que desaparecer. Después de escuchar todo eso, una persona se pone a ver, y nada más de escucharlo nos aterrorizamos. Imagínense lo que es vivirlo. Este pueblo tenía que haber desaparecido desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las chances de sobrevivir a una nación como esta? La supervivencia de Am Israel es un fenómeno misterioso. Es un fenómeno maravilloso que demuestra que la vida de Am Israel está gobernada por una especial predeterminación. No es algo normal. Que los judíos existan como nación en la actualidad es un testimonio de la existencia de Boré Olam, quien va interviniendo en cada instante de la historia. El profesor Houston Smith, un profesor gentil, reconocido, no judío, autor de un libro famoso, se llamó Las religiones del mundo, él escribió lo siguiente. Poca gente se da cuenta de cuán verdadero es el hecho de que todos aquellos que han bendecido al pueblo judío se han bendecido a sí mismos. Y presten atención en esto. A través de la historia hay algo realmente sorprendente. Cuando nació la civilización, había sido en Medio Oriente y los judíos estuvieron ahí presentes. Cuando se levantó el Imperio Romano y llegó a ser una potencia, los judíos también estuvieron en el centro del imperio. Cuando Roma cae y el poder pasa a manos de Babilonia, ahí también estaban los judíos. Cuando tiempo después cae Babilonia y el poder pasa a España, otra vez estaban los judíos. Posteriormente, en la Edad Media, la civilización se movió hacia Europa Central y ahí estuvieron los judíos en Alemania y en Polonia. Luego, cuando surge Estados Unidos y se convierte en un líder mundial, también ahí estaban los judíos. Y ahora, cuando se enfoca todo hacia el oriente, hacia Israel, Israel se convierte en una potencia tecnológica, una potencia mundial, también ahí estaban los judíos. Si observamos la historia del mundo en cualquier época donde alguna nación alcanzó el éxito, allí se puede encontrar al pueblo judío. Al contrario, donde sea que una nación en particular se volvió hostil hacia el pueblo judío, vamos a ver que esa nación perdió su predominio, perdió su liderazgo. Veamos esto. Cuando el Imperio Romano se dedicó a perseguir a los judíos, entonces se transformó en un imperio cristiano bizantino, y a partir de ahí Roma comenzó su estrepitosa caída. Quedó fuera del escenario central de la historia. Poco tiempo después, Roma desapareció por completo. Lo mismo se repitió con Babilonia. Cuando al principio estaban bien, se formaron las Ishibot, Sura, Pumbedita, todos los Emoraim, los Aboraim, los Geonim, todo estaba perfecto. Tenían cierta tolerancia con el judío. Pero más adelante, alrededor del año 1000, comenzaron las persecuciones. Y cuando en Babel empiezan las persecuciones, se hizo la vida insoportable para los Yudim en Babilonia. Causalmente, coincidió con el comienzo de la desaparición de Babel, ya que el centro judío, las Ishibot, se pasaron a la península ibérica. Y Babel desaparece. Allí en España, los moros, los árabes, reciben, le dan la bienvenida a los judíos, que en ese momento dominaban los árabes. A partir de ese momento, España comienza a ascender algo impresionante y se colocó en el liderazgo del mundo durante más de 2 siglos, conocido en la época oro española. Pero cuando España comienzan las persecuciones contra los judíos, esto lo dijo este profesor, cuando comienzan las persecuciones contra los judíos de la infame Inquisición, la expulsión final de 1492, entonces los judíos tuvieron que reinstalarse en otras partes. Mientras que España, en menos de un siglo, cambió rotundamente y pasó a ser de una potencia mundial a convertirse en una corrupta y decadente nación del pasado. Los judíos ya no estaban. Ya con los judíos dispersos en todo el continente europeo, hizo que Europa pasara ahora a dominar la civilización mundial hasta la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Cuando después de la Shoah, los judíos de Europa pasan a Estados Unidos, a Eretz Israel, entonces Europa comienza su decadencia y el liderato mundial lo adquiere Estados Unidos. Donde se van los judíos, desaparece todo. Donde llegan, florece. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Vemos que el destino del mundo ha estado siempre entrelazado con el destino del pueblo judío, ya sea para mejor o ya sea para peor. Por supuesto que la mayoría de los gentiles nunca van a admitir esto. Y para terminar, veamos algo que está muy interesante, que escribió, ya lo habíamos dicho una vez, escribió algo muy interesante un periodista español. Y él dice: este pueblo hace tiempo que tendría que haber desaparecido. Su supervivencia es un fenómeno misterioso, maravilloso, que demuestra la vida del pueblo que está gobernada por una especial determinación. Esta es la eternidad del judío. Eso lo dijo otro profesor. Y ese es el segundo presidente de Estados Unidos. Los judíos son el pueblo más glorioso que jamás habitó la tierra. Los romanos y su imperio no son más. No es nada comparado a los judíos. Los judíos proporcionaron religión a 3/4 de la tierra. De la religión judía sale la musulmana y sale la cristiana. Esto lo dijo John Adams, fue el segundo presidente de Estados Unidos. Y esto fue lo que escribe un periodista español. A pesar de lo que se comente sobre los judíos, yo les digo que me encantan los judíos. Hagamos un simple recuento de las historias reales y los episodios vividos a través de la humanidad. Egipto los esclavizó. Y el antiguo Egipto de los faraones ya no existe. Ellos sí. Roma los maltrató. El Imperio Romano desapareció mientras ellos continúan. Los expulsaron de cientos de lugares, sin recursos, crearon comunidades en todo el mundo. Nuestra Inquisición, porque eres español, trató de aniquilarlos y solo logramos fortalecerlos. Les prohibían a los judíos comprar tierra, les prohibían tener bienes. Y ellos aprendían idiomas, profesiones que eran necesarias y útiles en cualquier lugar. Se valieron por sí mismos, no obstante las limitaciones que sufrían y las negativas de apoyo a ellos. Los zares de Rusia trataron de exterminarlos, pero hace un siglo que no existen los zares, mientras que ellos están ahí. Los nazis y la solución final se sumaron en 1945. Los judíos están ahí y más bien ahora reciben ayuda de los alemanes. Los soviéticos los exterminaban y ya no hay Unión Soviética, mientras que ellos crearon su propio Estado, que hoy es una potencia tecnológica y una verdadera democracia. El mundo islámico los ataca desde 1948. Y mientras la mayoría de los países musulmanes se encuentran estancados, dedicados al terrorismo, Israel sigue adelante. A lo mejor eso, que Dios los eligió y les prometió que los protegería, a lo mejor es verdad, dice él. Si queremos creer que fueron elegidos o no, eso es irrelevante, pues ellos sí lo creen. Pero no por la fuerza, sino más bien con clase, con cultura, con valor. Yo era uno de los que no me convencía a este pueblo. O más bien, creía lo que a mí me decían de chico, de niño, respecto a ellos. Pero desde que tengo uso de razón y supe ver por mí mismo, las realidades los admiro. En fin, ahora ellos me encantan. Ellos siguen allí como todos aquellos que resisten y sobreviven, a pesar de todas las barbaridades. Por algo será, Dios lo sabe. Lo que he aprendido de todo esto, escribe ese periodista, es que quienes más hacen por los judíos son los antisemitas, como lo era yo antes, y que provocan mantenerlos siempre unidos. Si un judío se distrae y se olvida de su condición de judío o de su origen, siempre hay un antisemita de turno que le hace recordar quiénes son, y eso los agrupa y los fortalece. Por algo los antisemitas son los perros pastores del rebaño del Señor. Esto lo escribió Ricardo Jáuregui, un periodista de la revista Semana en Valencia. Todos concuerdan que el pueblo judío es un pueblo eterno. La nación judía es una nación eterna. Como había dicho Mark Twain, los más grandes y más gloriosos naciones de imperios fueron arrasados de la faz de la tierra. Todos se han ido, pero el judío permanece. Todo es mortal, menos el judío. Todas las demás fuerzas pasan, pero el judío permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Mark Twain no lo sabía, pero sin embargo, existe la razón por qué el pueblo judío ha sobrevivido como una nación a pesar de todas las persecuciones. Y esa razón es porque el pueblo judío se ha aferrado a su religión. El pueblo judío se aferró a su Torá, así como está escrito en el Talmud. Más de que los Yehudim han cuidado el Shabbat cuidó de ellos. Una de las enseñanzas más importantes que hemos aprendido durante esta clase, durante este resumen de la historia, es que cuanto más conectados estuvimos al Yahdut, cuanto más conectados estuvimos al judaísmo, en el estilo de vida, en la educación, en la tradición, en el estudio, en el apego de la Torá, es ahí donde nuestros hijos y nietos permanecieron como judíos en lugar de asimilarse y en lugar de perderse. Así como cuenta ese periodista español, lo que he aprendido de todo esto es que quienes más hacen por los judíos son los antisemitas, que provocaron y provocan mantenerlos siempre unidos. Si algún judío se distrae, se olvida de que es judío, siempre hay un antisemita que se lo va a recordar y eso lo va a fortalecer aún más. Nosotros los Yehudim ya sabemos que somos perseguidos, ya sabemos que somos odiados, pero estamos orgullosos de eso. Nuestra historia no se basa en ninguna regla preestablecida de historia. Durante la Edad Media la Iglesia ejercía el poder dominante en Europa, mientras las naciones se iban convirtiendo, todas las naciones se iban convirtiendo al cristianismo. El judío se negaba a inclinarse ante la influencia de la Iglesia, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de toda la riqueza prometida. Todos los que se conviertan van a tener riqueza en el cristianismo. Los Yehudim se negaron a reconocer la Iglesia. Porque ¿cuántas veces en la historia podíamos habernos convertido y ahorrarnos todos estos sufrimientos y torturas? ¿Acaso no nos estaban esperando los cristianos con los brazos abiertos para que abandonemos el judaísmo? Y no nos quisimos convertir. Así también en el siglo VII en adelante, los ejércitos islámicos iban convirtiendo a las tribus, a todas las naciones, al Islam. Muchas antiguas civilizaciones iban renunciando a la identidad religiosa. Sin embargo, el pueblo judío una vez más resistió y no se convirtió. Y por más de 3.000 años, a pesar de haber sido exiliados de todos los rincones del mundo, los Yehudim se mantuvieron dentro de su Torá y Mitzvot, y eso fue lo que mantuvo al pueblo judío. Sin embargo, estamos orgullosos de ser y pertenecer a Am Israel, porque nos consideramos como Shomrim, como cuidadores de una verdad que nos entregó Boreolam y que ahora tenemos que entregársela a nuestros hijos, de la misma manera que nuestros padres nos la entregaron a nosotros. El pueblo judío está en la historia, pero se maneja por sobre la historia. escribió Rashi que cuando la tierra de Israel, Rashi escribió esto hace 900 años, y dice Rashi, cuando la tierra de Israel dé sus frutos en abundancia, esa será la señal de que se aproxima el final del exilio. También el Mearsha escribió hace 400 años, todo tiempo que el pueblo de Israel no habite en su tierra, los suelos no darán sus frutos como tendría que ser lo habitual. Sin embargo, cuando la tierra comience a brotar y a producir sus frutos en abundancia, esa será una clara señal que el fin de los tiempos y la redención se estará acercando y los hijos de Israel comienzan a retornar al pueblo, a Israel. Pero hay algo importante que debemos saber. La tierra de Israel solamente responde a sus propios hijos en la preparación para la Geulá. Mientras no estuvieron Am Israel, la tierra de Israel no respondió y era un pantano completamente. Cuando llegó Am Israel, empezó a resurgir y empezó a responder. Como está escrito en el Pasuk, Inei Amim Baim Neum Hashem Elokim Beislachti Ra'ab Ba'ares Lo Ra'ab Lalechem Velos Amelamayim Kim Lishmoa Et Dibre Hashem. He aquí que van a venir unos días de Hashem Elokim Beislachti Ra'ab Ba'ares, y voy a mandar hambre a la tierra, pero no es hambre de pan ni tampoco es sed de agua, sino es hambre y sed de escuchar las palabras de Torah. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día en todo el mundo. Y lo vemos con Gamzum de Torah. Y lo vemos con todo lo que estamos viendo, cómo la gente está retornando de algo que estábamos alejados. Y así como está escrito en el Zohar, la Torah es como una lámpara de aceite, e Israel es su mecha, la cual permite que la luz de Hashem brille sobre toda la creación. Por eso Am Israel está entrelazado en toda la historia de la humanidad. Borei Olam nos está guiando constantemente hacia nuestro destino final. Am Israel es una nación eterna. Y esto lo escribió Eliabes, dice, cuando yo veo el milagro de la supervivencia del pueblo judío y lo comparo con los milagros y las maravillas que habían realizado en Egipto, en el desierto y en la tierra de Israel, yo me doy cuenta que el milagro de la existencia del pueblo judío es más importante que el milagro de la salida de Egipto. Es más evidente, y cuanto más exilio, más evidente se vuelve el milagro. Am Israel es Hay Bekayam, Shat Hashem. Esperemos que, como está escrito, Beazuli Mikdash, Beshahanti Betoham, le pedimos a Kadosh Baruj Hu que haga un Mikdash para poder estudiar, para poder que el Todopoderoso, que lo veamos con nuestros propios ojos, ese Bet HaMikdash, que podamos entrar al Bet HaMikdash, que podamos rezar en ese Bet HaMikdash, que podamos, ese Bet HaMikdash Abanui, que sea construido para poder hacer los Korbanot. Y que Hashem nos mande la redención completa pronto. Vaya mi mazé en estos días, Yenizke, Benehamat Zion, amén, que ni razón. Gracias por la invitación.
Amén, ve amén. Gracias, Eli Zuli, por tan espectacular shiur, lleno de información, lleno de sabiduría, lleno de musar, y cada dato que diste nos enseña el milagro de Hashem, la mano de Hashem que está con nosotros en cada minuto y en cada segundo. Algo espectacular. Como dijo el lunes Jajam Suri Katán en su clase, que se llamaba ¿Cómo salir de la tristeza? Dijo, hay muchos motivos para alegrarse, pero si no encuentras ni uno, solo piensa en algo, que eres Yehudí. Y eso te tiene que tener alegre toda la vida, en cada momento y en cada segundo. Y hoy nos lo demostraste con esta clase, con tanta información, con tantos datos, con tanta sabiduría. Te felicito mucho. Aquí la gente me está escribiendo y me dice, brillante idea de tener una panorámica del judaísmo. Brillante el señor Eli Zuli. Dice, muy bueno, fascinante, excelente, impresionante. Muchas gracias. Tráiganlo más seguido. Dice, aquí hay una pregunta, Eli. Dice, tengo una pregunta. ¿Por qué no querían que existieran los judíos y querían exterminarlos?
Siempre fue, la mayoría de las veces fue tema económico. O sea, sabían que los judíos a donde iban tenían éxito económico, entonces siempre con diferentes excusas, pero era vaciarlos económicamente. Y muchas veces pasó así, que de Francia los echaban, les sacaban todo, y después el mismo rey los volvía a traer a los pocos meses, porque empezaba a quebrar el país. Entonces prácticamente siempre el fondo de la cuestión era el dinero, y aparte porque está escrito que desde que entregó la Torá, en Har Sinai, Sinai viene de la Shon Sin'a, el odio, que ellos no aceptaron la Torá, y hay un odio impregnado adentro, aunque no lo sepan. Sinai viene de la Shon Sin'a. Nosotros tenemos la Torá, tenemos los códigos, y eso es lo que también, eso es lo que influye mucho, aparte del tema económico.
Dice acá, impresionante clase, muchas gracias a Hamel y Zuli. Se renueva el compromiso con nuestro pueblo. Es un orgullo que a pesar de las desgracias ha prevalecido por el amor a Hashem y a la Torah. Dice, gracias, muy excelente shur de nuestra historia a través de los tiempos. La verdad, tengo la piel de gallina. Aquí hay una pregunta muy interesante, Eli. Dice el doctor Barnaggi de Venezuela. Muy difícil expresar nuestro agradecimiento por esta clase que jamás será olvidada. Pero luego de entender a plenitud el mensaje de Jajam Elizuli, queda por hacer esta pregunta. Siendo nosotros siempre una ínfima minoría, donde sea que la historia nos ha puesto, ¿cuál será la explicación que nos puede dar sobre las razones de tanto odio hacia nosotros?
Hay que saber una cosa, que en verdad, cuando a Kadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu que salga, Ureta Kojavim le dijo, así van a ser tus hijos, como las estrellas, miles y miles. Y así van a ser también como la arena. Pero al final, en la Torah dice que Atem Ameat Mikol Amim, somos los mínimos. Y así justamente está en Perashat Kitavó. Hay dos pueblos que son los pueblos más antiguos de toda la tierra. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuáles son los pueblos más antiguos de toda la tierra? Son los judíos y los chinos. Los chinos y los judíos son los pueblos más antiguos de toda la tierra. Hay un pueblo también, los kurdos, pero los más antiguos son los judíos y los chinos. ¿Qué pasó? ¿Cuántos chinos existen en el mundo? Más de 1.200 millones de chinos. Nacieron igual, en el mismo momento, cuando nacen Abraham Avinu con los hijos, luego manda Abraham Avinu, Arsa Benekeden, manda a los hijos que tuvo con Keturah, con Agar, y los manda a India, los manda a China, y ahí se forman. Quiere decir que prácticamente se formaron los dos pueblos juntos. Por un lado hay 1.200 millones, y por otro lado, Am Israel, somos 15 millones. ¿Qué pasó? Si la Torah dijo que íbamos a ser como el polvo, como la arena, como el polvo, como las estrellas, pero justamente si uno ve en Perashat Kitavó, dice, eso siempre y cuando que Am Israel siga de acuerdo a la Torah. Pero cuando se aleje de la Torah, el pueblo, en lugar de ser como las estrellas, van a ser Ameat Mikaim. Ustedes van a ser el mínimo como pueblo. Nos empequeñecimos como pueblo, pero Akadosh Baruj Hu dejó a los chinos para que vean y veamos cuántos Yehudim tendríamos que haber sido si no nos hubiésemos alejado de la Torah. Por eso dejó la muestra al pueblo chino, para que veamos cuántos teníamos que haber sido. Eso fue lo que desgraciadamente pasó con Am Israel. Pero aún así, Akadosh Baruj Hu se asegura de que Am Israel nunca desaparezca y llegue y sea un pueblo eterno, mientras todas las demás naciones fueron destruidas y desaparecieron de la faz de la tierra, Am Israel sigue adelante.
Dice aquí, qué impresionante clase, me pongo de pie. Dice de Colombia, Hazak Baruj Hameli. No hay palabras para describir su shiur. Saludos desde Colombia. Hashem bendito le conceda sabiduría y salud. Le escribe la señora o señorita Sarita Abril. Me enorgullece ser tu primo. Kol hakavod. Hashem te siga bendiciendo con esa inteligencia y lucidez por siempre. Sarita Shama de Abril desde Medellín, Colombia.
Sí, es mi prima y justamente hoy es el aniversario de nuestro abuelo.
Dice que te agradecen por la preparación tan excelente, y me preguntan acá que si las mezquitas que están en Jerusalén es una bendición escondida.
No quiero hacer, mañana tenemos una clase en otro lado de justamente de toda la mezquita y de todo lo que por qué está el Islam ahí, vamos a explicar, pero de luego si quieres se la mandamos ahí que te diga quién, o si no, esa ocasión la volvemos a hacer. No quiero decir, pero en parte sí. En parte sí, pero no quiero hablar mucho del tema porque tampoco no quiero darle importancia a esas cosas, pero desgraciadamente algo tenemos que aprender, que cuando ellos entran a la mezquita, primero que tienen que lavarse las manos, los pies, no pueden hablar, y todas las mujeres tienen que cubrirse completamente. Desgraciadamente, a veces vemos cuando vamos al kotel que no sucede lo mismo. HaKadosh Baruj Hu dejó a alguien encargado en el lugar más sagrado del Kodesh HaKodashim para que mantengan ese lugar con tzeniut, con recato, hasta la llegada del Mashiach y se vuelva a construir el Betamidash.
Dice acá que si este shiur estará en Torah Zoom, por supuesto, y les tengo una exclusiva. A partir de mañana, Bezat Hashem, o el lunes después de Tisha B'Av, Jajam Elizuli subirá todos sus shiurim que tiene, o casi todos, a torahzoom.com. Así que podrán deleitarse de este shiur y de muchos.
Bezat Hashem.
Muchos más en la página Torah Zoom. Tenemos a mañana Ham Shaul Kredi. El domingo tenemos nuestro evento de Tisha B'Av desde las 11 hasta las 7 de la noche. 22 Jamim en escena, no se lo pierdan. Transmitiremos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. El lunes, Ham Suri Katán. El martes, Ham Abraham Cohen. Miércoles, Ham Shalom Ben Hamu. Jueves, Ham Shaul Malech. Así que una semana espectacular. Ham Eli, no tengo palabras para agradecer su participación.
Gracias, Elías. De verdad que te agradezco mucho la invitación. Es un honor.
Lleno de riqueza, lleno de enseñanza, y sobre todo que en cada palabra que dijiste nos diste un musar muy grande. La mano de Boreolam está con nosotros en cada momento y en cada situación y en cada lugar, y lo vimos aquí. La gente me escribe que está muy contenta que vas a subir tu shiurim a Torah Zoom, y por último me preguntan que quién es la foto que está detrás de ti.
Justamente de mi abuelo, Jajame Diao Zuli Acohen, era un rap muy importante en Argentina, Mecubal y todo, y justamente hoy a la noche se dio offside, y generalmente la tengo ahí siempre.
Hay muchos comentarios bonitos, muchas preguntas, luego te los mandaré. Agradezco, gracias familia Gamzum Letová, les agradezco su participación. Mañana lo esperamos misma hora con Ham Shaul Kredi y el domingo Tisha B'Av. Gracias por sus señales, gracias Salvini, gracias a todos que nos... No dejas de hacernos señas. Gracias, Eli, por llenarnos la neshama. Y lo más importante, nos vamos a dormir con el orgullo más grande, ser Yehudim, que es lo máximo, que es la alegría más grande que hay. Y que Hashem te bendiga y pronto que vuelvas a estar con nosotros aquí en Gamzum Letová con otro tema igual de interesante. Muchas gracias. Muy buenas noches, familia Gamzum Letová. Aham Yossi Mizrahi hoy tuvo el hereye de su suegra que murió la semana pasada, por eso no pudo estar. Pero manda saludos a todos y Bezat Hashem estará con nosotros el día de mañana. Muy buena noche a todos y los esperamos el día de mañana. Gracias, gracias a todos.
Gracias a todos. Saludos, gracias.
Gracias.